Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 25 de noviembre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Argentina ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte de Diego Armando Maradona. Con 16 años debutó en el mundo del fútbol y no le ha hecho falta morirse para convertirse en leyenda. Al argentino le preguntaron hace un tiempo por qué se diría a sí mismo después de su muerte. Esto es lo que contestó.
Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, es como tocar el cielo con las manos. Pondré una lápida. Gracias a la pelota.
No solo el mundo del fútbol está de luto llorando la muerte del astro argentino. Su figura, como hemos escuchado varias veces esta misma tarde, trasciende lo meramente deportivo. Twitter se ha convertido en altavoz de esos lamentos. También las radios, dos micrófonos de COPE. Renato es miembro de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Es una noticia que nos ha dejado en shock por todo lo que representó Maradona, obviamente, tanto para Boca Juniors como para Argentina, ¿no? Y para el fútbol mundial. Es que se me caen las lágrimas, sinceramente, no me lo puedo creer todavía. Pienso que, no sé, que todo esto es una mentira, pero bueno.
Sin duda, la muerte de Maradona ha cambiado el devenir de esta tarde, pero hay que seguir contando que mientras pensamos en cómo vamos a pasar las Navidades y qué cábalas tendremos que hacer para poder ver a nuestros familiares más cercanos, dedicamos un minuto de silencio, solo uno, para homenajear a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Mujeres a las que en el peor de los casos se les ha arrebatado la vida y otras que siguen viviendo con el miedo y los moratones en el cuerpo y en la mente. Porque la violencia ejercida por el maltratador no tiene por qué ser física o sexual, también lo es psicológica. En este miércoles 25 de noviembre seguimos con muchas incógnitas sobre los planes que nos están preparando para que podamos disfrutar de la Navidad. Planes que se han puesto sobre la mesa esta tarde entre el Gobierno y las comunidades autónomas y que, si no le gustan al presidente de turno, se cambiarán por esto de no ir todos a una. Esa cogobernanza o ese mensaje de salir de esta situación todos juntos solo queda para los titulares. A la hora de la verdad es fácil darse cuenta de que cada uno parece que va a lo suyo. Como les pasa a los nacionalistas, que siempre llevan metido en el discurso la máxima de cuenta conmigo, pero algo te va a costar. Lo vimos ayer mismo con el PNV, que ha conseguido un segundo lote de medidas que le vienen bien al País Vasco, o casi mejor, al propio PNV. Lo hemos visto con Bildu, con los herederos de Batasuna, con esas declaraciones de Otegui diciendo que el sí a los presupuestos es un sí porque facilita el proceso hacia la independencia del País Vasco. Y lo vemos también con los nacionalistas de Esquerra, que no solo piden lo bueno para Cataluña, que están en su derecho, sino que piden lo malo para el resto. Ese paraíso fiscal que denunciaba el líder de Esquerra en la Comunidad de Madrid no es más que un mensaje provocador que enciende a los líderes madrileños y justifican en el propio gobierno. 24 horas después del Madrid nos roba de Rufián, salen presidente y vicepresidenta primera Carmen Calvo a decir casi que no le falta razón.
Requiere altura política. El Partido Socialista la tiene. Hace tiempo que lo venimos diciendo. Estamos al inicio de algunas decisiones importantes que le garanticen a los españoles que, sea cual sea el territorio, su situación tributaria no puede ser de una asimetría que plantee deslealtad entre los territorios entre sí.
En la Comunidad de Madrid, sin embargo, el discurso es muy distinto. La presidenta Díaz Ayuso habla de tomadura de pelo, lo ha hecho en Antena 3, y falta de respeto a los trabajadores que pagan sus impuestos y se dejan la piel a pesar de los tiempos que corren.
Pero no me pienso callar y va a ser su peor pesadilla política para aquellas personas que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación o, desde luego, robarles también el derecho constitucional a los niños, tanto en Cataluña como en Baleares, como en Valencia o en el País Vasco, en hablar en su lengua materna, por cierto, la segunda lengua más importante del planeta.
Habla Díaz Ayuso de los ataques al español, a la segunda lengua más hablada del mundo, con 437 millones de personas. Ataques que llegan no solo desde el mundo nacionalista más radical, sino también, por omisión, desde el propio gobierno. Con esa eliminación como lengua oficial y vehicular en la reforma de la ley de educación. Porque si bien es cierto que es obvio que el español es el idioma oficial de nuestro país, el hecho de que se elimine esa referencia en el texto es algo más que anecdótica. Es otro de los guiños que se están haciendo a los socios preferentes de este gobierno de coalición con los que va a poder sacar adelante los presupuestos. Y precisamente el castellano, el español, le ha puesto entre las cuerdas a Ada Colau. No le ha gustado mucho al mundo independentista más reaccionario que la alcaldesa de Barcelona use la lengua de Cervantes para dirigirse en redes sociales a cuanto más público, mejor. Esa es la fuerza que tiene un idioma como el nuestro, al que se debería mimar y potenciar no solo fuera a través del Instituto Cervantes, sino también aquí dentro, en todas las comunidades autónomas, sin complejos y sin que nos tengamos que justificar por ello. La variedad lingüística de España es uno de sus mayores tesoros. Tienen mucha suerte aquellos que dominan dos y tres lenguas, los que las hablan desde niños o las van aprendiendo por el camino, pero esa variedad no debería ser nunca motivo de disputa, bien al contrario, debería servirnos para estar orgullosos de lo que tenemos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La vida de Marcela comenzó a complicarse cuando trabajaba en un bufete de abogados en Brasil. De la noche a la mañana se quedó sin trabajo y no pudo seguir pagando su carrera de derecho. Fue ahí cuando cayó en las redes de la trata de personas. Una amiga le prometió el sueño europeo, pero se acabó convirtiendo en pesadilla y nos lo contó aquí, en La Linterna.
Me prometió el sueño europeo, ¿no? Y entonces dijo que en 6 meses yo podía terminar de pagar mis estudios y tendría dinero suficiente para vivir tranquila. Me lo creí. Y cuando llegué, pues es que el sueño se transformó en pesadilla. Bien, como dices tú, ves el diablo de frente.
La llevaron primero a Portugal, estuvo un año pasando por todos los clubes de alterne del país. Nos contaba que cuando se cansaron de ella la llevaron a Sevilla, porque allí había demanda de mujeres brasileñas. En la capital hispalense la obligaron a consumir alcohol y drogas. Perdió su autoestima, su identidad y sus valores. Daniela tiene 40 años. Su pareja está en la cárcel desde hace 5. El maltrato comenzó cuando solo eran novios y se prolongó durante 20 años. Lo contaba aquí en la cadena COPE hace un tiempo. Pidió entonces que distorsionáramos su voz por motivos de seguridad.
Empezó un bofetón. Éramos novios, incluso yo recuerdo una vez no vivíamos aquí, habíamos comprado primero en otro piso y eso sí que me pareció bestial, pero aún así continué, incluso con mi hija en brazos. Incluso me empujó una vez y me caí encima de la línea.
Ahí se sufrió en su propio cuerpo la mutilación genital femenina. Era solo una niña. Ocurrió en Mali, en su país. Cuando hablamos con ella en Recas, acababa de sacarse la nacionalidad y trabaja como mediadora en Toledo. Intenta por todos los medios que otras niñas malienses no pasen por lo mismo que pasó ella. Y lo cierto es que lo va consiguiendo.
Y de ahí en los talleres animamos a las mujeres, ¿no?, a hablar con sus maridos los problemas, los dolores, la malestar que tienen. Y de hecho hay padres aquí que ya habían prevenido que sus hijas no fueran mutiladas, ¿no?
Trata, maltrato, mutilación son solo algunos ejemplos de violencia contra la mujer. Es algo que ocurre en todo el mundo, desde el corazón de África a los grandes países avanzados. Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer y vamos a contarte cómo se lucha contra esta lacra en España. Hoy, en nuestro tema del día. El confinamiento ha agravado la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia. Cáritas ha acompañado en este último año a 4.231 mujeres víctimas de violencia de género. Noelia de Pablo es la responsable del programa de Mujer y Trata de Cáritas. Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Noelia, ¿qué problemas ha generado o quizá ha agravado la pandemia en las mujeres víctimas de violencia?
Exactamente, como estás diciendo, ¿no? No solamente, o sea, se han realmente agravado, ¿no? Los problemas que ya existían, ¿no? Y las situaciones de gran vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Que acompañamos por Cáritas. Como bien has dicho, Cáritas acompañó a 4.231 mujeres el año pasado, ¿no? Y por tanto somos testigos de historia de vida muy compleja, marcadas por, ¿no? Por la agresión y el maltrato que generan en ellas graves consecuencias físicas, psicológicas. Algunos de los problemas que hemos detectado durante el confinamiento, ¿no? y las consecuencias que continúan hasta ahora han sido el agravamiento, ¿no? de las dificultades económicas, todas ellas relacionadas con la pérdida de ingresos, situación de desempleo, imposibilidad de acceso a ayudas sociales, ¿no? Además, conllevan un aumento importante del número de demandas, ¿no? que se dirigen a Cáritas, ¿no? tanto de ayuda económica para alimentación, higiene, vivienda. Y a esta precariedad económica se suma la falta de oportunidades, sí. tanto en el ámbito formativo como laboral, y bueno, y lo que estamos constatando día a día, ¿no? y está continuamente en los medios, ¿no? la brecha digital, que no solamente es únicamente y exclusivamente las dificultades de acceso a internet o a medios digitales, sino también el manejo, ¿no? el limitado manejo, reducido manejo de los mismos.
El manejo y el conocimiento, efectivamente. Noelia, ¿existe un perfil concreto de mujer maltratada?
No, exactamente, no existe, ¿no? ningún perfil concreto, ¿no? Cualquier mujer puede sufrirla en cualquier lugar del planeta. Pueden ser nuestras amigas, nuestras parientes, vecinas, conocidas. Se presentan múltiples formas, además, ¿no? Feminicidios, prostitución, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, violencia en el seno de la familia, ¿no? El seno de la pareja o expareja, matrimonios forzados, violencia sexual, ¿no? Y bueno, además también de los micromachismos, ¿no? Sí. De los que somos testigos día a día y que forman parte de, pues eso, de nuestra cultura social.
Claro, estamos hablando de la mujer como víctima principal, pero desde luego no es la única, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de esa víctima?
Pues exactamente, como dices, ¿no? O sea, las víctimas de la violencia machista no son solo las mujeres, son sus hijas e hijos, las personas mayores que conviven en sus mismos núcleos familiares, ¿no? Con lo tanto, es muy importante dimensionar, ¿no? el impacto y la dimensión grande que tiene este grave problema, esta lacra social, ¿no? que es la violencia machista.
Noelia de Pablo, responsable del programa de Mujer y Trata de Cáritas, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Escucha esto que te voy a leer porque va entrecomillado. Hoy tuve otro de esos bajones de ansiedad. Intenté bajar a por pan y volvió a inundarme esa sensación de querer morirme que ya casi se me está haciendo familiar. ¡Qué pena! Toda la vida luchando contra todo para llegar a no saber ni ir sola por la calle. Es la experiencia real de una de las cartas que recoge el libro Cartas desde el maltrato del escritor Roberto Martínez Guzmán. Lo había escrito su expareja tras el maltrato sufrido en una relación anterior.
Ella pensó que si lo sacaba yo, pues nos permitía, digamos, mantener fiel el diario sin matizar por lo que puedes demostrar, lo que no puedes demostrar, lo que a lo mejor en aquel momento lo ves de una manera y después lo ves de otra, y así ser más fiel a lo que ponía el diario.
Roberto ha visto la importancia de que el entorno familiar detecte el problema, los amigos, la familia. La víctima en la mayoría de los casos ni siquiera sabe que ha entrado en una espiral de maltrato. Las consecuencias son muchas, pero hay una que es común a todas.
Pues las que quedan es una desconfianza hacia las personas con las que convives, o sea, que con las que compartes tu vida y a los hombres en general, ¿no? Yo creo que esa es la que le queda a todo el mundo.
La historia que hay detrás de Cartas desde el maltrato pone rostro a la tragedia de miles de mujeres que sufren violencia. Reyes Rebellado es especialista en violencia de género de Cruz Roja. Reyes, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuando escuchas fragmentos como el que hemos leído, pensamientos y reflexiones en medio de una experiencia de maltrato, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Bueno, que es un poco lo que detectamos, lo que vivimos en el día a día de la intervención directa con mujeres víctimas de violencia de género, que es un problema de grandes dimensiones no superado, y no siempre visible, ¿no? Y que hay que seguir trabajando para visibilizarlo, para trabajar con las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia de género, pero también con el entorno, ¿no? Uh-huh. Y con las labores de sensibilización, sobre todo con los más jóvenes, para que podamos poner todas las medidas que erradiquen de una vez por todas en las situaciones de violencia de género.
Reyes, tú eres responsable de la red de centros de emergencia de Cruz Roja en Castilla y León. ¿Cuál es la labor exactamente de estos centros? ¿Cómo atendéis a las mujeres que os llegan?
Los centros de emergencia son dispositivos de alojamiento que dependen de la Junta de Castilla y León, pero que gestiona Cruz Roja en nuestra comunidad autónoma, cuyo objetivo es la protección inmediata de mujeres que se encuentran en una situación urgente y que puede ser derivada de una situación de violencia física, pero también psicológica, sí. Y que ponen en peligro esas situaciones, la integridad física y psicológica, no solo de las mujeres, insistimos en el mensaje también de esa situación a la que se están sometidas también los hijos e hijas y las personas dependientes a su cargo. Uh-huh. Los centros de emergencia tienen que dar una respuesta reactiva a las 24 horas del día a esas situaciones para alejar a las mujeres de esa situación de peligro inminente, ya sea, como digo, derivado de una violencia física, psicológica, sexual o incluso económica. Uh-huh.
Reyes, unos segundos, porque te voy a pedir que escuches a Virginia.
Mi nombre es Virginia, tengo 42 años y durante 12 años de mi vida sufrí violencia de género. Deciros que sí se puede, que claro que se puede salir de la violencia, que el camino no es fácil, es bastante difícil, vais a llorar mucho, vais a estar muchas noches sin dormir, pero que os agarréis a algo, que busquéis vuestro punto de inflexión. En mi caso fueron mis dos hijos, pero seguro que vosotras encontréis el punto que os dé fuerza.
Virginia, es el testimonio real de una de vuestras campañas de Cruz Roja. A lo largo de este espacio ha salido la palabra desconfianza. ¿Se puede recuperar totalmente a una de estas mujeres? ¿Estas mujeres pueden volver a confiar?
Por supuesto que pueden, por supuesto que pueden, y la labor de Cruz Roja para apoyar y acompañar a estas mujeres está presente interviniendo con ellas de forma integral y transversal, no solo en esa parte reactiva de protección como puede ser un dispositivo de alojamiento, sino también en un trabajo más intensivo, ya más en unas fases cuando se ha reconocido por la mujer la situación de violencia, de trabajar la empleabilidad, el empoderamiento, uh-huh. Esa capacitación para poder salir, dotarle de herramientas o reforzar esas herramientas que habían ocultado, ¿no? Para poder tomar un proyecto de vida nuevo, ¿no? Y superar, como decimos, esa situación de violencia. Uh-huh. Hablamos de supervivientes de la violencia de género. Claro que se puede salir y trabajamos para ello cada día.
Uh-huh. Y una última cuestión, Reyes. ¿La clave quizá no estaría en educar bien?
Efectivamente, en la parte del trabajo que se realiza desde Cruz Roja en toda su presencia nacional, aunque atendemos directamente a 24.000 mujeres víctimas de violencia de género con intervención directa, otra de los proyectos más importantes que desarrollamos es el tema de la sensibilización y el compromiso de nuestra sección juvenil, Cruz Roja Juventud, en el desarrollo de campañas de sensibilización y de trabajo con jóvenes. Hoy mismo se ha lanzado la campaña No todas las fórmulas valen, el amor construye, no destruye, que pone el foco un poco en que los jóvenes aprendan a diferenciar entre relaciones sanas y relaciones tóxicas y construir un poco esos modelos educativos que hagan desaparecer la lacra de la violencia de género.
Pues ojalá tengan éxito esas campañas. Reyes Rebellado, especialista en violencia de género de Cruz Roja. Un placer, muchas gracias por estar con nosotros aquí y acompañarnos en La Linterna.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Hasta pronto. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de ver cómo en un colegio de Recas, en Toledo, un colegio muy pequeñito, estaban logrando un auténtico milagro. Intentaban evitar como fuese que las niñas malienses que iban a ese colegio tuviesen que pasar por la mutilación genital femenina. Gonzalo Ballesteros es profesor y director de ese centro. Nos contaba que le encantaba su trabajo, pero que evitar la mutilación en esas niñas se había convertido en prioridad.
Mi trabajo es precioso, me encanta, creo que hacemos una labor importantísima. Pero cuidar de la salud de nuestras alumnas, evitar una mutilación y todo lo que conlleva esa mutilación para cuando son mayores, creo que es una de las mayores satisfacciones, por supuesto, que he vivido como maestro.
Esto sucedía en este pueblo de Toledo, en Recas, precisamente en el lugar donde mujeres como Aisea, la que escuchábamos al principio, actúan como mediadoras después de haber sido víctimas. La labor profesional es clave en todo este proceso. Una de cada 20 niñas en el mundo sufren algún tipo de mutilación genital. Desde hace más o menos un año, el Hospital 12 de Octubre de Madrid cuenta con un grupo especial para tratar a estas mujeres, a estas víctimas. Menchu Rodríguez es una de las ginecólogas que está en ese grupo. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Encantada de saludarte de nuevo.
Igualmente, muchas gracias.
Menchu, ¿cómo estáis ayudando a esas mujeres, a esas chicas que llegan hasta el hospital?
Bueno, pues este proyecto comenzó en enero del año 2019. Desde entonces hemos visto unas 30 pacientes que acuden a nuestra consulta solicitando un consejo ginecológico, una valoración médica. Tenemos la suerte de contar con una mediadora intercultural que es una mujer, generalmente de origen africano y fuertemente posicionada en contra de este tipo de prácticas, que las acompaña durante todo el proceso de la consulta, las ayuda, las guía y nos sirve muy bien como vínculo para acercarnos más a estas pacientes.
Uh-huh. Oye, ¿cómo es el perfil de la víctima de mutilación genital? ¿El país, la edad, la condición socioeconómica de esa mujer?
Generalmente las pacientes que vienen a nuestra consulta llevan ya varios años en España, ya que no somos una ciudad marítima, no suele ser su primer punto de residencia. La mayoría de las pacientes que vemos proceden de Guinea, Senegal, Nigeria o Sierra Leona, y es un perfil de una mujer joven, de unos 20, 40 años, que lleva ya varios años en España y que una vez ha ido recibiendo información, se ha dado cuenta que diversos síntomas que lleva muchos años notando, sí, pues los ha ido asociando a esta práctica que muchas veces ni siquiera recuerdan porque se realizó en las primeras semanas de vida.
Uh-huh. O sea, que hablamos de dos tipos de consecuencias. Por un lado, las consecuencias físicas que dejan el cuerpo de la mujer y, por otro lado, las psicológicas.
Por supuesto, las uh-huh. dos van a la par. Son mujeres que han llevado mucho trauma respecto pues a todo lo que es violencia de género, aparte de un proceso migratorio muy complicado y que llegan a un país en el que es difícil también pues encontrar un poco su lugar y su forma de vida.
Uh-huh. ¿Habéis podido reforzar el equipo del 12 de octubre?
Bueno, vamos poquito a poco. Sí. Ahora mismo somos tres compañeras. Contamos con el apoyo de diversas ONGs que hacen mucho trabajo de campo en el tema de la mutilación, que también estamos intentando proporcionar una ayuda sexológica a las pacientes que lo precisan. Uh-huh. Bueno, poquito a poco, pero vamos avanzando. Sí.
Uh-huh. Un día como hoy, el día exactamente en el que estamos, en este 25 de noviembre, ¿cómo lo habéis vivido en el hospital? ¿Ha sido un día más? ¿Ha habido algún tipo de recuerdo para esas mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia?
Pues la verdad que las circunstancias ahora no son muy proclives para poder realizar todo este tipo de actos. Nosotros desde la consulta de mutilación no hemos podido realizar ningún tipo de acto. Tenemos consulta la próxima semana, pero bueno, esperamos que el próximo año lo podamos celebrar de otra forma más importante.
Claro, porque me hablas de que la próxima consulta, la consulta que vais a tener es la próxima semana. No son consultas ni diarias, ni siquiera semanales.
Ahora mismo estamos con una consulta mensual, uh-huh. es una consulta monográfica, solo se atiende a este tipo de mujeres, de tal forma que les podemos dar su tiempo, su espacio, son consultas que llevan tiempo, por lo que tú también comentas, de todo el, no es ya todas las secuelas físicas, sino unas secuelas psicológicas que no es sencillo poder abrirte y expresarte cuando has pasado por todo este proceso.
Claro. Me imagino que el coronavirus, que lo ha paralizado o por lo menos ha modificado la conducta en muchos aspectos de nuestra vida, también habrá afectado al 12 de octubre en esta parte, en esta sección. ¿Habéis seguido adelante, digamos, de una forma razonablemente normal o habéis tenido que afrontar esto poniendo medidas extraordinarias, independientemente, claro, de las lógicamente sanitarias por el COVID?
Pues en la época más dura del confinamiento hubo que suspender todo este tipo de consultas, pero bueno, ya desde mayo lo hemos vuelto a retomar y ahora, por ahora, podemos seguir continuando realizando estas consultas.
Uh-huh. ¿Y cuántas mujeres atendéis ahora mismo?
Pues ahora mismo cada día que vemos pacientes vemos entre 6 y 8. Uh-huh. Algunas requieren un seguimiento, otras simplemente vienen a una única consulta en el que aparte de una exploración física y ginecológica, pues también se les ofrece una información mediante gráficos y dípticos sobre el tipo de lesiones que tienen para que ellas también sean conscientes del tipo de secuelas que tienen secundarias a esta práctica, que muchas veces no lo saben.
Ajá. Menchu, aprovecho que eres doctora, no solamente de este departamento del 12 de octubre, sino que eres personal sanitario. ¿Cómo estáis ahora mismo?
Bueno, vamos un poquito mejor. ¿Sí? Vamos mejor. Yo, claro, no puedo hablar de una forma representativa de todo un hospital, pero bueno, respecto a la ginecología, tenemos la suerte de poder haber podido retomar lo que son las consultas y los quirófanos, con todas las precauciones, por supuesto, debidas, pero vamos, poquito a poco vamos pudiendo, respecto a la ginecología, que es lo que yo te puedo comentar, retomar nuestra actividad.
Uh-huh. Menchu Rodríguez, doctora del Hospital 12 de Octubre, de esa unidad, de ese grupo especial para tratar a víctimas de mutilación genital femenina. Una vez más, muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros aquí en la Linterna de COPE. Muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias.
Pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. En este 25 de noviembre, en este día de la no violencia contra la mujer, hemos querido contar cómo se combate para frenarla en España y recuperar a las víctimas.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Eh? Alfredo Landa.
Hoy es un día gafe, está listo.
¿Qué no puede ser?
Paco Martínez Soria.
¡Esto está chupado!
Duelo de titanes de la comedia.
¿Somos jóvenes?
Tengo 65 años.
El alma se serena. Y estoy hecho un chaval.
Que no se puede jubilar a un hombre que va a tener gemelos.
¡Hombre! El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe.
Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Bla, 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 bla.
Menos bla, bla, bla y más Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Llévate un 20% de descuento en todos los bombones, jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Y además, tienes hasta un 50% de descuento en cientos de productos de electrónica y electrodomésticos hasta el 29 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de la digitalización de la administración pública. Una de las cosas que ha puesto en evidencia esta crisis derivada del coronavirus es que es urgente una puesta al día de los servicios públicos. Primero, el confinamiento y luego la avalancha de solicitudes han hecho que el sistema haya saltado por los aires. El colapso ha sido tal que miles de ciudadanos se han quedado desamparados por parte de la administración, o no han cobrado el ERTE, o no han podido gestionar la pensión, o incluso se han quedado sin poder solicitar el ingreso mínimo vital.
Es para que nos den una pensión de viudedad, que lleva 6 meses sin cobrar viudedad.
Llevo intentando dar de alta a mi hija 3 meses.
¿Qué hacemos? Porque es que es vergonzoso.
Hay una imagen que se ha repetido estos meses a las puertas de los registros del Servicio Público de Empleo o de las oficinas de la Seguridad Social. Colas de ciudadanos desesperados porque no lograban ni siquiera una cita previa o simplemente que les cogieran el teléfono. Lo denunciaba públicamente en un mensaje que se hizo viral el actor Antonio Resines.
Y en los teléfonos que ponen aquí, exactamente 901-10-6570, ni la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social funciona.
La avalancha de solicitudes de nuevas ayudas, ERTES, créditos ICO, unida a los trámites habituales, ha originado un embudo en la administración que aún continúa hoy. De hecho, existe un mercado negro de reventa de citas previas que está investigando la Fiscalía. Pagar para que te atiendan. Hasta este punto ha llegado la desesperación de muchos ciudadanos. Y por si fuera poco, ahora hay que gestionar esos 140.000 millones de euros del Fondo de Reconstrucción. Más trabajo para una administración más que saturada. El gobierno ha anunciado que va a contratar más personal, pero no dice nada de modernizar una estructura pública que esta crisis ha demostrado que está obsoleta. Enseguida analizamos la urgente digitalización que necesita la administración pública. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Montes. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches Mamen, comenzamos por la polémica de los impuestos que se pagan en Madrid. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirma que se estudiará una reforma fiscal integral.
Asegura que el objetivo es acabar con las desigualdades entre autonomías. Por su parte, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responde a Esquerra que será la pesadilla de quien intente tocar el bolsillo de los madrileños.
75.000 pensionistas cobrarán menos en la extra de Navidad que reciben este mes.
Se trata de una retención que Hacienda aplica cada mes a aquellos pensionistas que tienen embargos y que por primera vez también se hará en las extras. Hasta ahora solo afectaba a los nuevos jubilados.
100 euros de presupuesto máximo y para comprar ropa, así es el Black Friday del coronavirus.
7 de cada 10 consumidores asegura que no van a aprovechar los descuentos para comprar electrodomésticos o adquirir productos electrónicos. La crisis económica hace que 3 de cada 4 españoles opten por compras más baratas, sobre todo ropa y artículos deportivos.
IBM despedirá a 10.000 personas en Europa.
Es el 20% de toda toda la plantilla y los países más afectados serán el Reino Unido y Alemania. Hasta septiembre, la multinacional estadounidense vio reducidos sus beneficios un 25%.
Terminamos con que la economía de Estados Unidos, Mamen, creció un 7,4% en el tercer trimestre del año.
Un avance impulsado por el gasto de los consumidores, que en Estados Unidos supone 2/3 de la actividad y que se disparó un 40% entre julio y septiembre. La Reserva Federal estima que al cierre de 2020 de este año la caída del PIB será del 4%. Gracias, Belén. Hasta luego.
Adiós.
Pues así viene la información económica de este miércoles. Pilar García de la Granja, muy buenas noches.
¿Qué tal, mami? Buenas noches. Qué bueno, alegría saludarte.
Igualmente, la alegría es mutua. Oye, Pilar, ¿con qué noticia te quedas y por
qué?
Pues
mira, me quedo con dos temas, así muy rápidamente. Con lo que hablabas de la digitalización, me parece fundamental. Igual que funciona Hacienda, destinar recursos públicos, estas ayudas que vienen de Europa, para hacer lo mismo en justicia, en sanidad, en educación y en subsidios. Y en segundo lugar, esa polémica de los impuestos, ¿no? Porque esto es lo que pretenden, es desigualdades, pero no por abajo, sino por arriba. Es decir, subirnos a todo el mundo los impuestos en vez de bajar a la gente los impuestos para incentivar la actividad económica, ¿no? Y por cierto, nadie habla del único dumping fiscal real que hay hoy en España, que se llama País Vasco y Navarra.
Explícalo así brevemente, ¿por qué?
Bueno, pues porque tienen el concierto y, por lo tanto, ellos tienen una formulación fiscal que es diferente al resto de España. Es cierto que las Islas Canarias, por la insularidad, también tienen un régimen fiscal diferente, o Ceuta y Melilla, y creo que desde el año pasado también Baleares, aunque no está desarrollado, ¿no? Pero en el único sitio en donde hay una fiscalidad claramente diferente y a favor de los intereses de los ciudadanos de esas regiones, y además blindada en la Constitución, es en el País Vasco y en Navarra.
Bueno, pues vamos con nuestra...
Y esto no lo llamamos dumping de nada.
No, eso lo llamamos concierto.
Sí, efectivamente.
Bueno, vamos con nuestra clase de economía hoy sobre ese tema, el primer tema de que comentaba, sobre la digitalización de la administración pública. Bueno, pues como comentábamos hace un momento, la pandemia ha dejado en evidencia que la estructura del edificio que representa lo público necesita una renovación urgente, necesita reformas. Estos meses miles de ciudadanos se han quedado desatendidos, no han podido hacer los trámites que necesitaban o simplemente, bueno, pues se han encontrado con el silencio como respuesta. Y la pregunta que nos hemos hecho es si con una administración más moderna, más digital, esto hubiera sido distinto. Saludamos a Idoia Ortiz, es directora del Public Tech Lab de IE University. Buenas noches, Idoia.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué debilidades de la administración pública ha dejado al descubierto esta pandemia?
Bueno, realmente muchas, y la han sufrido muchos ciudadanos, ¿no? Es lo que estabas comentando tú antes, y lo que me ha gustado mucho de tu comentario breve inicial es que esto no viene de la pandemia, viene de antes.
Claro.
O sea, viene de, bueno, pues una inversión quizás no realizada en lo que había que hacer, y lo hemos visto en un momento de estrés, se ha visto lo que funciona bien y lo que funciona no tan bien. Básicamente yo lo que creo que ha habido durante los últimos años es mucha inversión en infraestructura, en crear o, digamos, automatizar procesos, sobre todo trámites digitales, pero no necesariamente se ha planteado cómo esos trámites llegan a la ciudadanía, cuál es la experiencia de usuario de cada persona que tiene que enfrentarse cada día para cualquier objetivo que tenga de trámite administrativo con la administración, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso lo hemos visto. Al final, se nos olvida que las administraciones públicas es como un sistema operativo del estado de bienestar y que si no se trabaja y se entrena y se invierte en este sistema operativo, cuando hay estrés no funciona, y es lo que hemos visto.
Es que hay veces que pensamos que hay que ser especialista para poder ponerse en contacto con la administración vía telemática, y no todo el mundo lo es.
Efectivamente. Sí, eso es. A ver, yo creo que también tenemos que poner en valor lo que se ha hecho, ¿no? Porque sí es verdad lo que decía, es que España, en temas de trámites digitales, aunque la gente no se lo crea por lo que tú dices, porque se sufre mucho esa relación administrativa, España está en los rankings internacionales con posiciones muy, muy altas, porque efectivamente en España, en el sistema español, la mayoría de los trámites se pueden hacer de forma digital. Lo que pasa es que, como tú dices, no la usabilidad de esos trámites es tremenda. Lo que nosotros vemos es que realmente el problema que hemos tenido es ese, ¿no? Que ha habido un enfoque en la digitalización, pero no tanto en la transformación digital de las administraciones públicas, con lo que conlleva una transformación organizativa, cultural, de incentivos, talento, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la, digamos, la asignatura pendiente que tiene nuestra administración en los siguientes años.
Pilar, tu turno.
Sí, y quizá, ¿qué tal, Idoia? Buenas noches. Y
buenas
quizá
noches.
Una coordinación mayor entre las diferentes administraciones, ¿no? Probablemente en hacer trámites, pues estaremos entre los países más digitalizados de Europa, seguro, no lo dudo, pero como cometas un delito en la Comunidad de Madrid, no tienen esa ficha en la policía en Almería. Es decir, cuando tienes un hijo enfermo en Castilla y León, no tienes una tarjeta sanitaria única para irte de vacaciones con una medicación específica a la Comunidad de Valencia.
Bueno.
Existe, en fin, una serie de cadencias que son insólitas, ¿no? Así como Hacienda funciona fenomenal y te ponen una multa e inmediatamente lo ves en tu cuenta, ¿no? Da igual dónde estés de España, para todo lo demás es una odisea.
Sí, totalmente. Bueno, lo de la tarjeta sanitaria se ha trabajado única, se ha trabajado mucho y hay avances realizados, pero es como tú dices, es que al final te pones, te toca y todo es muy, muy complejo. Entonces, intento equilibrar, nosotros tenemos muchísima relación con la gente que, los funcionarios y directivos de la administración pública y que llevan haciendo un esfuerzo ingente por mover este tema, pero es verdad que tú preguntas al ciudadano o a la ciudadana, no ve estos adelantos, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que es el problema mayor.
Uh-huh.
Y después es lo que decía, que todo, o sea, parece que cuando hemos hablado durante muchos años de transformación digital y digitalización de las administraciones públicas, todo se remite a la tramitología, ¿no? A sacarte el padrón, a pagar los impuestos, pero lo que es la conceptualización de un gobierno, una administración pública digital va más allá. O sea, cada uno de los funcionarios de este país tendría que estar aprendiendo cómo diseñar nuevos servicios digitales, cómo utilizar los datos para informar su política pública, para ir mejorando y iterando esos servicios que dan a la ciudadanía día a día, cómo experimentar antes de comprar grandes licitaciones a escala, cómo hacer una contratación muchísimo más ágil de la que tenemos a día de hoy y bueno, cómo ir formándose. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es lo que digo, es que nos hemos enfocado mucho en la automatización, mucho en la tramitología.
Uh-huh.
Y parece que este esfuerzo ingente lo han hecho, digamos, los ingenieros del Estado, que han hecho un gran trabajo, pero es que no es un trabajo solo de ellos, es un trabajo de la función pública en general, ¿no?
¿Y esas carencias de las que estás hablando y que detectas, es por falta de voluntad o de recursos?
Yo no creo que sea por falta de voluntad. Creo que recursos está clarísimo que se podrían dar más. O sea, es lo que decíamos antes. Una de las cosas que se caracteriza nuestro sistema, creo que parece, o el sistema político por lo menos, es que parece que haces una ley y has hecho toda la solución.
Uh-huh.
Y creo que en España ha faltado mucho eso de, bueno, a ver cómo hacemos que esta ley se convierta en una política pública y, por lo tanto, en un servicio público que llega a cada uno de los ciudadanos a los que quiere impactar y cómo evaluamos si esto funciona o no. Toda esa cadena de valor no se ha trabajado. Nos quedamos en la ley. Entonces, esa inversión falta.
Uh-huh.
Inversión política, inversión de recursos y esa inversión bueno, diría política también, porque cambiar y transformar pisas muchos callos, ¿no? Y,
uh-huh.
y hay que estar muy seguro de, exacto, tienes que tener muchísima fuerza para realmente promover este tipo de cambios.
Pilar, te dejo la última pregunta.
Sí, bueno, yo insisto en lo mismo, ¿no? Cada vez que te encuentras con un juez de provincias o con gente que trabaja en los juzgados, es que esto es un horror, es que no hay manera, es que no hay forma. Entonces, un plan nacional de digitalización, ¿eso es factible, es posible? ¿Debería abordarse de esta manera,
sí,
unido a la formación de la función pública?
A ver, hay planes, tenemos planes desde el 2014, creo. Tenemos un nuevo plan del 2025 de España Digital, que también tiene un plan, a mi entender, bastante bien encaminado en este espacio de transformación. Lo que creo que es más importante, más que un plan, es que esto es una reforma estructural más. es una reforma tan importante como la educativa, la de las pensiones o la del mercado laboral. Y si no le damos la entidad, importancia política, presupuestaria y de recursos humanos y demás que lo merece, no vamos a conseguir nada. Entonces yo plantearía, no es tema de planes, porque planes ha habido y hay. El tema es lo que digo, esto es una reforma de gran calado y hay que invertir en ella y tener un pacto de Estado para que esto en 10 años lo hagamos de forma diferente. Y permitirme decir que estos 10 años son absolutamente trascendentales. Desde los fondos de recuperación, que muchos de ellos podrían utilizarse bien en esto, entre el plan España Digital, que como digo, en este tema por lo menos, que es el que yo entiendo, está bien encaminado, y que en 10 años va a haber jubilaciones masivas de funcionarios, porque la edad media ahora del funcionario de la AGE es de 52 años, bueno, hay una oportunidad tremenda de realmente hacer una transformación de arriba abajo.
Pues habrá que estar pendientes entonces de la próxima década, si en ello nos va también el futuro. Idoia Ordi, directora del Public Tech Lab de IE University, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta pronto. Y ahora, el dato. Y terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato, y ese dato hoy son 30.000 millones de euros. ¿A qué corresponde esa cantidad, Pilar?
Pues te lo cuento, Mamen. Es el dinero que va a dejar de facturar el comercio en España a causa del COVID, según Ángel. Mamen, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Y este es el mejor de los escenarios que ha presentado hoy su presidente, Alfonso Merlí del Val, quien ha pedido una reflexión urgente sobre el futuro del sector, es decir, sobre la agenda de reformas indispensables, ha dicho, para reconstruir el país y fortalecer sus cimientos económicos e institucionales.
Porque, Pilar, piden desde la plataforma que se supriman aquellas normas que solo se aplican a empresas con tiendas físicas y que constituyen una ventaja, ¿no?, para plataformas digitales.
Entre otras cosas, sí, dicen que en una realidad de consumo distinta es necesario liberalizar, por ejemplo, los horarios comerciales y el marco fiscal, que tiene que impulsar la competitividad y no generar discriminación entre empresas. Volvemos a la fiscalidad.
Pilar García de la Granja, muchas gracias por haber analizado el dato y toda la información económica de este miércoles, de esta jornada, aquí en La Linterna de COPE. Muchas gracias, Pilar, buenas noches.
Besitos, Mamen, y Madrid no hace dumping fiscal.
Vale. Hasta pronto, chao.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es el tema estrella de las últimas semanas, la carrera por la vacuna del coronavirus. Hace unos días conocíamos que la de Oxford tiene una eficacia media de más del 70% y que, curiosamente, aumenta hasta el 90% si se inyecta en una dosis menor. Esta noticia se une a las que ya conocíamos en cuanto a la eficacia de las vacunas de Pfizer, Moderna y de la rusa Sputnik. Pero ¿qué conocemos realmente de las vacunas y qué significan realmente esos porcentajes? Bueno, pues para resolver todas estas dudas y aprovechando que es miércoles, hablamos de ciencia con nuestro divulgador científico. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen, ¿qué tal?
Bueno, oye, vamos a ver, si los 47 millones de españoles nos ponemos la vacuna que tiene un 90% de eficacia, ¿significa eso que el 90% va a ser inmune y el resto no?
Pues por desgracia no significa eso. Y fíjate que esto es una de las cosas de las que no se está hablando en estos días, ¿no? Sabemos muchas cosas de las vacunas, cada vez más, de estas vacunas en concreto, pero hay algunas cosas que no sabemos. Y de las que no sabemos, de las grandes lagunas, de los grandes misterios, apenas se habla. Uno de ellos es realmente cuánta inmunidad va a generar de verdad en la población. Recordarás que ayer cuando el ministro Illa anunció que iba a haber pues dosis para incluso 80 millones de personas.
Sí, más del doble más de la población de España.
Él estuvo a punto de cometer un lapsus y se dio cuenta. Dijo, podremos inmunizar a 80 millones. Luego dijo, no, podremos vacunar a 80 millones. Que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estos porcentajes de vacunación, de efectividad, se realizan en el laboratorio. Se cogen dos grupos de personas, a uno se le pone la vacuna, a otro no, y después se espera que espontáneamente algunas de esas personas adquieran la enfermedad. Y se mira quiénes estaban vacunados y cuáles no. Y así se establece un porcentaje, pero en unas condiciones muy de laboratorio. La vacuna que se les ha puesto es perfecta, ha estado puesta por un médico muy especializado, en unas condiciones climáticas muy de laboratorio. Es muy difícil que haya errores. En el mundo real eso no va a ocurrir. Uh-huh. Se van a poner miles de millones de vacunas. Algunas se van a estropear, algunas van a estar en condiciones inadecuadas. Algunas de personal sanitario se va a equivocar, no lo va a poner bien. Con lo cual sabemos que el 90% de eficacia en laboratorio de una vacuna se puede quedar muy por debajo en la vida real. Por eso es tan importante insistir en que aunque haya una vacunación casi masiva, cosa que no va a ocurrir a lo largo de todo el año que viene, pero bueno, uh-huh, aunque haya una vacunación casi masiva, seguimos teniendo que tener cuidado con el virus.
Sí. Entonces, ¿para qué sirve la vacuna, Jorge? ¿Para no desarrollar la enfermedad o para no contagiar?
Pues esa es otra de las preguntas que no conocemos, otra de las lagunas de las que no se habla tanto. Bueno, las vacunas pueden servir efectivamente para dos cosas. Una, para que tú no cojas el virus y por lo tanto no te preocupes de él en la vida. Otra, para que aunque cojas el virus, no desarrolles los síntomas aunque tengas el virus cerca. También puede servir para las dos cosas. Una vacuna puede hacer las dos cosas a la vez. Es muy importante saber para qué sirve esta vacuna. De momento sabemos que sirve para no desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo otro no podemos saberlo. No podemos saberlo porque para intentar conocer si realmente la vacuna sirve para no adquirir el virus, tendríamos que inocular a cientos o a miles de personas con el virus, uh-huh, para saber si la vacuna le hace efecto o no. Y eso no sería ético, no se ensayan así, yeah, las vacunas. De manera que lo único que conocemos es que esta vacuna sirve para no desarrollar la enfermedad. Pero ignoramos si además sirve para no adquirir el virus. Y esto es importantísimo, porque si sirviese para esto segundo, para no adquirir el virus, también estaríamos evitando contagiar a los demás. Uh-huh. Es decir, tú puedes tener, o yo puedo tener esta vacuna puesta, no tener la enfermedad, pero seguir siendo contagioso. Yeah. Y eso es, también hay que tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Bueno, pues mientras llega o no llega la vacuna y tenemos respuesta a todas estas preguntas, vamos a cambiar de tercio porque nos vamos a la luna. Porque China ha lanzado hace unas horas, y además con éxito, una nave espacial no tripulada a la Luna. Su misión es recolectar y traer de vuelta a la Tierra muestras de suelo y de rocas lunares. ¿Por qué está tan interesado el gobierno chino en traer este material lunar a la Tierra, Jorge?
Bueno, por muchos motivos. Mira, primero, por un motivo meramente científico. Volver a traer muestras de la Luna por primera vez desde los años 70, que fue cuando la última vez que una misión espacial llegó a la Luna, recogió rocas de allí y las trajo a la Tierra. Fueron los rusos y los americanos. Sería el tercer país de la historia que consigue eso. Científicamente es interesante porque el lugar donde va a aterrizar esta nave no tripulada, no hay seres humanos dentro, es un volcán muy antiguo en la Luna, de 1.300 millones de años, que nos puede dar muchas pistas sobre el origen de la Luna y sobre el origen del sistema solar. La misión científica está clara, pero claro, luego no se nos escapa que hay una misión también propagandística, política, de que China quiere liderar la vuelta a la Luna. El Estados Unidos lo propuso, Donald Trump pues
se lo prometió, de hecho,
prometió,
¿no?
Prometió, efectivamente.
Esa misión de la NASA.
Efectivamente, y que va a estar ahí, va a volver a poner seres humanos a Estados Unidos en la Luna. Pero China quiere tomar la delantera, quiere reconocer que es un líder en exploración espacial. Tiene previsto ir a Marte, tiene previsto fabricar una estación espacial como la Estación Espacial Internacional que tenemos entre la NASA y la ESA, pero solo para ellos, para China. De manera que, bueno, hay un importante empuje ideológico, político, económico para esta misión.
Bueno, pues tenemos en marcha dos carreras muy interesantes. Por un lado la de la vacuna y por otro la de la nueva misión a la Luna. Jorge Alcalde, como siempre, muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Pasar buena noche.
Igualmente, hasta pronto. Chao. Y cuando escuchamos esta musiquita de fondo, pues eso quiere decir que está muy cerquita Julio César Herrero, que para mí que viene a dar un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julio César, buenas noches.
Hola, Mamen Valdemoro, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Oh, yo estoy tremendo.
Vamos, no me esperaba yo menos de ti, fíjate.
Entero, que el otro no está, ¿no? Que se ha pirado.
Se está por ahí de viaje por las Canarias.
¿Y va a volver?
Volverá.
Vaya.
Volverá.
Bueno, pues es una faena.
¡Te reviento!
Vaya, hombre, ya estamos ahí. Tú y cuántos más.
Cobarde, hoy se lo asqueroso.
Oye, a mí me hablas con respeto.
Estoy completamente en contra de hacer el imbécil.
De verdad, pues ahora me toca a mí 2 minutos.
Venga,
hoy
dale,
lo
vete.
Hoy se lo come el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Mire, que mira tú qué necesidad de hacer las cosas que hace. Porque fue un presidente buenísimo. Lo dicen todos y todas. Y ahora debe de andar buscando la paz en el mundo, el equilibrio interior, un Nobel o más nubes, y no deja de enredar con lo de Venezuela. Ayer concedió una entrevista sesión, terapia, a Globomedia y a Globovisión, que Globomedia no esto, Globovisión, y dijo esto.
Hay que empezar empujando esa nueva expectativa, yendo a participar el día 6, y aquellos que estén escépticos, aquellos gobiernos, que en muchos casos, por no tener toda la información de lo que sucede, por tener una visión muy, muy desequilibrada, puedan empezar a hacer una reflexión. Si se quiere paz y diálogo, lo razonable es ir a votar.
Vamos a ver, José Luis. Así que si se quiere paz, hay que ir a votar. Y los gobiernos que son escépticos sobre las elecciones del día 6 de diciembre es porque no tienen toda la información de lo que ocurre allí o porque tienen una visión muy desequilibrada, claro. Tú sí tienes toda la información y la tuya no es una visión desequilibrada. No hay más que escucharte. A ver, lo que importan son las elecciones, da igual cómo. Mira, como los presupuestos, da igual cómo. Pues mira, José Luis, la Unión Europea ha dicho que no hay condiciones para que tenga lugar un proceso electoral libre, justo y democrático. Pero debe de ser porque los de exteriores, con Borrell a la cabeza, pues no tienen información o la que tienen está desequilibrada. Y la Organización de Estados Americanos ha denunciado la falta de condiciones democráticas mínimas. Pero debe de ser que a los presidentes les falta información o la que tienen está desequilibrada. Así que, José Luis, por afirmar que si los venezolanos quieren la paz, tienen que participar en las elecciones fraudulentas. Según la OEA y la Unión Europea, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
A mí que ya se ha llevado unos cuantos, ¿no, Julio César?
Ay, sí, pero es que...
Es que se hace merecedor de ellos,
abre,
¿no?,
la boca y sube el pan y todo. Y todo, de
bueno,
verdad.
Bueno, luego nos escuchamos otro rato, ¿no?
Sí, que pienso volver.
Venga.
Adiós.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Que se respete el derecho de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos.
Esta ley de la señora Celá parte de un par de premisas falsas. Para mejorar la escuela pública, no hace falta degradar la concertada.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional.
Salió Pedro Sánchez a hablar de esta vacuna que tiene que estar lista en enero, que va a ser efectiva para una parte sustancial de los españoles que van a estar inmunizados en junio. Dos vacunas que técnicamente todavía no existen, es decir, que no tienen ni los aprobados finales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Atascarte día tras día no es lógico. Moverte de forma eficiente con bici o transporte público no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa MOVES, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.